carreras, algunos siguen vinculados a la Facultad de Comunicación, otros no, pero igualmente lo recuerdo mucho. Muchas gracias de manera particular a Adriana Vega, la coordinadora del posgrado de periodismo electrónico, y a Jorge Alberto Velázquez de la Facultad de Comunicación, pues igualmente por acogerme acá. Vamos a intentar en esta charla pues hablar del concepto de comunicación, que es un nuevo concepto que empieza a emerger justamente con la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Un concepto que también se hace difícil, o un término, digo, el de tecnologías de la información y la comunicación, y que se hace difícil a veces de definir porque son tantas y con tantas particularidades las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que cuesta a veces diferenciarlas y saber exactamente si son o no son ese tipo de tecnologías. Es decir, desde las casas que tienen, por ejemplo, que son robotizadas o domóticas, hasta incluso los juguetes que se manejan a control en distancia o con mandos de distancia, por supuesto internet, por supuesto los móviles o los celulares, todo aquello que tiene que ver justamente con la digitalización de señales y con la convergencia de algunas áreas que antes funcionaban de manera independiente, tienen que ver con tecnologías de la información y la comunicación. Hablo de áreas como las telecomunicaciones, como la televisión, por ejemplo, la radio, o sea, los medios de comunicación, y como la informática. Estas áreas que antes funcionaban, repito, de manera independiente, hoy convergen en una sola plataforma, y al converger en esa sola plataforma, pues constituyen todo este universo de lo que podemos llamar e-comunicación. El concepto de comunicación también aparece a partir del prefijo E, un prefijo que empieza a ser utilizado en el año 2000 más o menos, y que algunos autores han planteado que es de alguna manera que empieza a ser utilizado justamente a partir de la aparición, o por lo menos de la expansión, no la aparición porque se apareció mucho antes, pero de la expansión y de la masificación del correo electrónico, de lo que conocemos como email, y que luego empieza a adoptarse ese prefijo en una cantidad de saberes, en una cantidad de disciplinas, como por ejemplo e-commerce, e-business, e-learning, e-televisión, ya se habla de televisión, y todo ese prefijo entonces empieza a acompañar a todas esas disciplinas, y lo único que nos está indicando ese prefijo E realmente es que hay una gran revolución en el campo del conocimiento y de las comunicaciones. Una gran revolución que algunos autores como Nadim, por ejemplo, un autor muy interesante hindú que vive en Estados Unidos y trabaja con Emil, dice que es una revolución mucho más importante incluso que la imprenta, puesto que ha revolucionado no solamente todas estas disciplinas de las que hablo anteriormente, sino que ha revolucionado las mentalidades, o por lo menos, si no tan importante como la revolución de la imprenta, o sea, la aparición de la imprenta hacia el siglo XVI. Por lo tanto, él plantea que hacía cuatro siglos no había una revolución de esta magnitud, es decir, en la que se configuraron no solamente unas nuevas maneras, unas nuevas formas de entender la comunicación, pero ya no solo la comunicación, sino el mundo, la sociedad actual, la sociedad contemporánea, sino unas nuevas mentalidades. Cuando habla de unas nuevas mentalidades, incluso habla de unas nuevas percepciones y de unas nuevas maneras de ver y de entender el mundo. Unas nuevas percepciones que probablemente aparecieron con el nacimiento o el surgimiento de la televisión hacia los años 30-40, que va a crear unas nuevas percepciones, que va a crear unos nuevos referentes del mundo. Es decir, la televisión le abre el mundo a la gente, puesto que la televisión puesta en casa es una ventana abierta al mundo y se puede ver el mundo sin salir de casa. Y mucho más con la aparición, digamos, de los satélites y de TV cable, que te posibilita 40 o 50 canales de televisión de todo el mundo, en el que incluso puedes viajar, casi que conocer el mundo, repito, sin pararse del sofá. Eso justamente es un cambio de mentalidad, ese simple elemento es un cambio de mentalidad. Y ya sobre los años 70, comienzos de los 80, aparece un dispositivo tecnológico que va a cambiar nuevamente y de manera revolucionaria las percepciones de los sujetos, y eso es el control a distancia, o el mando a distancia, o el control remoto, como lo quieran llamar. Pero va a ser importante porque va a cambiar, va a darle de alguna manera una autonomía que no tenía el usuario. El usuario va a construir sus discursos, fragmentados por supuesto, pero va a tener esa posibilidad de construir sus discursos, aunque el emisor, digamos quienes producen los contenidos, no tengan ni siquiera la más mínima idea en ese momento, por lo menos ahora sí, pero en ese momento, de que justamente había que empezar a construir narrativas de manera distinta, puesto que la gente ya no se va a aguantar las telenovelas o las películas en su totalidad, sino que van a estar saltando de un canal al otro y de uno al otro para verse, para construir en él mismo sus propios relatos y sus propios discursos narrativos. Por lo tanto, eso es un cambio de mentalidad y, evidentemente, para algunas generaciones mayores, quizás que no sea notorio, para algunas generaciones intermedias sea más notorio, pero es muchísimo más claro en las nuevas generaciones. Estoy hablando de los jóvenes que están entre los 15 quizás y los 25 años. Esto es evidente, hay un cambio de percepción, una manera de ver distinta que también viene potenciada justamente por los nuevos relatos como los videoclips, por ejemplo, los videos musicales que hacen su aparición sobre el año 75 más o menos, cuando se empieza a ponerle imágenes un poco fragmentadas, imágenes traídas de diferentes lugares y sitios y puestas a convivir en ese formato que llamamos videoclip a las canciones. Por lo tanto, ese formato, el videoclip, y posteriormente el video experimental o lo que llamamos ahora el videoarte, son los que van a reventar de alguna manera también esas nuevas narrativas, o van a construir unas nuevas narrativas y van a reventar, o por lo menos van a poner en crisis las narrativas tradicionales que venían más del cine y de la literatura, como son la ficción y el mismo documental. Pero volviendo al tema de esta gran revolución en el campo de las comunicaciones y del conocimiento, es lo que ha dado paso a un término que usa Manuel Castells, que es un hombre que trabaja, un sociólogo que se ha derivado en todo este tema de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información. Manuel Castells, en su trabajo, digamos, teórico, ha desarrollado el concepto de sociedad de la información, planteando que la sociedad de la información es una sociedad que está fundamentalmente vinculada a todo el fenómeno de las tecnologías, a la aparición de unas tecnologías que permiten transmitir en tiempos reales lo que está ocurriendo en cualquier lugar del mundo. Pero además esas sociedades trabajan y funcionan de manera diferente a las sociedades anteriores. Podríamos decir que habían dos sociedades anteriores, la sociedad agrícola y la sociedad industrial. La sociedad agrícola, que está determinada fundamentalmente por un modo de comunicación que es la palabra; la sociedad industrial, que está determinada fundamentalmente por un modo de comunicación que es la, cuando se llama la palabra, digo la palabra oral; y la sociedad industrial por la palabra escrita, trabaja fundamentalmente con el icono, es grafológica y está basada básicamente en la producción en serie de productos o de objetos. En cambio, la sociedad de la información es una sociedad que trabaja en espacios puramente virtuales, en un espacio que es el de que conocemos como cibernética. ¿Por qué es una gran revolución? Dice Castells, dice que es una gran revolución tecnológica porque aparece en primera instancia el computador, una máquina fundamentalmente que permite almacenar una gran cantidad de información, y posteriormente a esa máquina se le adapta o aparece un nuevo medio que es Internet, que permite ya no solamente almacenar esa gran cantidad de información, sino distribuir esa gran cantidad de información. Pero esa máquina, que tiene una arquitectura, un hardware, también trabaja con una serie de software que básicamente lo que van a hacer es la posibilidad de que todos los lenguajes y de que todas las estructuras lingüísticas o no lingüísticas con las que nosotros veníamos trabajando se puedan adaptar a estos software, y que estos software puedan o tengan la posibilidad no solamente de ponerlos a convivir y de integrarlos en esta máquina, sino de manipularlos, de controlarlos, de cambiarlos, de transformarlos y por tanto de distribuirlos en el mundo y en tiempo real. Por tanto, estas tecnologías o esta revolución tecnológica tiene que ver con unas tecnologías de integración. Internet no sustituye absolutamente nada. Internet no sustituye la radio, no sustituye la televisión, no sustituye el periodismo o la prensa escrita, como piensan algunos, y además hay ciertas fobias a esto. Yo creo que Internet hace todo lo contrario. Lo que hace es integrar justamente todos estos medios y ponerlos a convivir casi que armónicamente en un solo soporte. Por lo tanto, estas tecnologías no son como las anteriores de sustitución, como se pensaba, por ejemplo, que la prensa, o que cuando aparece la radio se piensa que la prensa, que ya nadie va a leer; cuando aparece la televisión se piensa que ya la radio no tiene mucho futuro, sin embargo ahí sigue existiendo; ahora aparece Internet y se piensa que la televisión va a desaparecer, o que en algún momento desaparecerá y no tendrá futuro, porque esa mentalidad es la mentalidad de la sustitución. Es decir, la humanidad ha crecido básicamente con tecnologías de sustitución. Inventó el carro, el coche, o el carro, para reemplazar a los carruajes, por ejemplo, y va inventando una serie de cosas que sustituyen a las anteriores. La aparición de Internet demuestra que no sustituye absolutamente nada, sino que por primera vez hay una tecnología, por primera vez hay un medio de comunicación que nos pone a conversar a todos de manera armónica. Bien, es una gran revolución porque también aparece un concepto muy interesante que es el de globalización y que Castel lleva mucho más allá cuando dice que hay que mirar incluso el concepto de localidad, juntando estas dos palabras, globalización y localidad. Es decir, hay que repensar cómo funciona la globalización en las localidades y cómo las localidades se nutren de los contenidos de la globalización para construir y desarrollar sus propios contenidos. Hay que dejar de lado la fobia y el miedo y el terror que existe a que las globalizaciones, por ejemplo, desaparezcan las localidades o desaparezcan los referentes culturales, los referentes simbólicos que tiene cada una de las comunidades. Por decirlo de una manera más precisa, que la antioqueñidad se acabe porque aparecen todos los ritmos, todos los símbolos y todas las manifestaciones culturales de la globalización. Esa globalización tiene que ver básicamente con un cambio de las jerarquías o de las organizaciones jerárquicas a unas organizaciones mucho más en red. Es decir, ya no funcionan las organizaciones verticales, sino que funcionan las organizaciones en red de carácter occidental, de carácter horizontal, perdón. Los mercados y la economía, es claro que están globalizados, sin embargo no están equitativamente globalizados, como se quiere pensar, como se quiere decir en algunos momentos. La economía está globalizada, pero hay disparidad en esa globalización. Es claro, hay algunos países que no les interesa que sus productos compitan con productos de otros países. Hay una globalización de mercados y de economía financiada, jalonada fundamentalmente por los países del norte. Y también hay una globalización de los capitales legales y los ilegales que se mueven por el mundo con toda tranquilidad y con una cantidad de posibilidades. Los bancos se internacionalizan, se universalizan. Igualmente hay una globalización de las tecnologías y justamente son las tecnologías las que posibilitan todo este tema de las globalizaciones. Castel plantea que son en esos tres ámbitos en los que se plantea, en los que se puede ver de manera clara el concepto de globalización, repito, en la economía o en el mercado, en los capitales, en el dinero y en las tecnologías, porque la gente, por ejemplo, no se globaliza. Cada vez se cierran más las fronteras, por ejemplo, europeas para los países del sur, para los países llamados en vía de desarrollo del tercer mundo. Por lo tanto, no hay una simetría, digamos, en ese sentido, en la globalización, por ejemplo, de las personas y en algunos otros referentes que no vale la pena traer a cuento. Pero, en definitiva, esa revolución, repito, tiene que ver pues, con la globalización y con las organizaciones en red. Es importante tener en cuenta también que esas organizaciones en red empiezan a funcionar fundamentalmente en el ciberespacio. Y empiezan a funcionar en el ciberespacio porque ahí se conviven tres áreas que convivían o que no convivían, que vivían de manera independiente y autónoma antes de la aparición de Internet. Son las telecomunicaciones, la industria de las telecomunicaciones, la industria de la informática y la industria de contenidos o tecnologías audiovisuales. Pues los canales de televisión, los grandes canales de televisión, por ejemplo, producen contenidos para Internet o producen contenidos para la televisión interactiva, están pensando que es importante invertir en este sector, hacen fusiones y megafusiones con la industria de las telecomunicaciones y hacen también fusiones con las industrias, por ejemplo, de la informática. Bien, en ese sentido, podríamos pensar que en este concepto de comunicación todo es multimedia. Cuando decimos que todo es multimedia, podemos mirar, por ejemplo, que los lenguajes, que hay una deriva, digamos, histórica de los lenguajes, el lenguaje oral, la palabra, el lenguaje escrito, la prensa, el lenguaje sonoro, la radio, el lenguaje visual, la fotografía, el lenguaje audiovisual, el cine y la televisión. Y, finalmente, todos esos lenguajes son los que vienen a convivir en esto que llamamos multimedia, que es básicamente el lenguaje Internet o el hipertexto. Para tener más o menos claro, Internet no es un lenguaje, es un medio, pero ahí conviven todos estos lenguajes y conviven a partir de un dispositivo simbólico, pero también técnico, tecnológico, que es la construcción de relatos hipertextuales, es decir, relatos que no están construidos de manera lineal. Para repasar, por ejemplo, todos sabemos que la comunicación clásica o lineal, aquella que recibimos incluso en la Facultad de Comunicación, nos decía que había un emisor, que había un mensaje y que había un receptor. Un emisor construye un mensaje, algo que quiere decir y contar. Ese mensaje utiliza un canal, la radio, la televisión, la prensa o el mensaje o el canal oral, a un receptor o a unos cuantos receptores, crea una audiencia y no hay una vía de retorno. En la prensa tradicional, en la radio tradicional, en la televisión tradicional, no hay una vía de retorno. Con la aparición de Internet, algunos canales de televisión y algunos programas de televisión intentan vendernos la idea de que hay una vía de retorno cuando ponen, por ejemplo, pues, un teléfono abierto al público para que llame la gente a través de la radio y la televisión, o incluso que nos pueden escribir al correo electrónico, al SMS, enviarnos SMS a través de los celulares. Pero eso es es una falsa interactividad, puesto que es una interactividad pasiva y es una interactividad que siempre está sujeta a la decisión del emisor, es decir, si lo emite, no lo emite, si lo pasa, no lo pasa, cuántos pueden pasar y cuántos no. Lo hacen justamente porque empiezan a competir con Internet, que es un medio en el cual la interactividad es abierta, es sincrónica o asincrónica y es en tiempo real. Los lenguajes entonces anteriores son lenguajes sin vínculos, no existía un vínculo entre un lenguaje y otro. Quiero decir que yo o encendía la radio para escuchar radio, o encendía la televisión para ver un programa de televisión, o compraba la prensa para leer la prensa. Es decir, lenguaje sin ningún tipo de vínculos. Internet posibilita hoy todos los vínculos entre estos lenguajes. Es decir, puedo entrar a un periódico cualquiera, el colombiano incluso, puedo entrar y leer la noticia, incluso me pueden ampliar la noticia a través de un vídeo, o me pueden dar alguna información incluso de tipo oral en esa noticia. Puedo incluso a partir de ahí también entrar a otro tipo de escenarios, escenarios del ciberespacio para ampliar la información o para conocer incluso lo que se está diciendo del mismo tema en otro tipo de diarios. Y eso solo es posible en Internet, porque en Internet se vinculan todos los lenguajes y las señales dejan de ser independientes. Yo voy a hacer este recorrido, decía, por todo el concepto de comunicación, luego voy a aterrizar en los 10 paradigmas que algunos autores han trabajado, que son los paradigmas que cambian, los viejos paradigmas le dan paso a unos nuevos paradigmas en la e-comunicación. Y finalmente, lo que quiero presentar son dos ejemplos que están en Internet, en la web, con los que yo trabajo en Barcelona. Habrán muchos ejemplos, pero son dos con los que yo trabajo en Barcelona y que tienen que ver fundamentalmente con esto que llamamos comunicación electrónica o e-comunicación, si queréis llamarlo periodismo electrónico también. Más adelante hablaré de los dos ejemplos cuando estemos en ellos, pero es un poco para situar los tres momentos de la charla. La comunicación clásica o lineal decía un emisor con mucha autonomía, con mucha capacidad de decisión, con unos recursos tecnológicos, humanos y financieros, montaba o monta su canal de televisión, monta su periódico, monta su radio y define unos receptores. Esos receptores siempre serán limitados y además son difusos. No sabemos ni siquiera dónde están, por mucho que digan que Telemedellín llega a 3 millones de habitantes, no sabemos si efectivamente llegan o no llegan a esos 3 millones de habitantes. No sabemos ni siquiera quiénes son esos 3 millones de habitantes, incluso con las encuestas, con los estudios de opinión, con todas estas cosas que se hacen, que siguen siendo, en mi criterio, precarias, sesgadas y reduccionistas. Es decir, que a partir de una población de 3 millones de habitantes, consultándole a 100.000, determinamos qué tipo de programas es el que quieren 3 millones de habitantes. Por lo tanto, y decía que es un poco, esos receptores se definen en términos, evidentemente, de la infraestructura que se monte. Un canal de televisión, si quiere tener una cobertura nacional, pues requiere una infraestructura tecnológica mayor, que si quiere transmitir solo para Medellín, o el caso de Teleantioquia, que quiere transmitir solo para la región de Antioquia. Evidentemente esto ha cambiado también con los satélites y con la posibilidad de poner esos canales en los satélites, de tal manera que yo, viviendo fuera de este país, puedo ver los canales colombianos en el satélite y muchas personas verán los canales, por ejemplo, de España, de Cataluña, de Barcelona, del País Vasco, los podrán ver en su casa. Eso evidentemente también está obligando a cambiar de alguna manera, no solamente porque han cambiado los referentes geográficos, sino los referentes lingüísticos, los referentes simbólicos, es decir, la manera de construir los relatos en este universo digitalizado. Pero bueno, volviendo a la comunicación clásica o lineal, la comunicación era, sigue siendo una comunicación vertical. Esos receptores están determinados, repito, por las infraestructuras que yo tenga para montar ese canal, para definir qué tipo de cobertura quiero tener. En la comunicación interactiva o en red o en la e-comunicación aparece entonces o desaparece esta comunicación vertical, dándole paso a una comunicación horizontal, que ni siquiera es horizontal, para ser más preciso, es una comunicación en red, es una comunicación, si se quiere, en espiral, es una comunicación circular, porque el emisor ya no es solamente emisor, sino que se convierte en usuario y este a su vez se convierte en emisor. Por lo tanto, existe la doble vía de retorno. La comunicación es sincrónica, puede ser asincrónica, pero puede ser y es sincrónica, quiero decir que se hace al mismo tiempo emisor-receptor. Y por otro lado, esa comunicación además se puede construir desde los lenguajes interconectados, como decía ahorita, y desde el sistema hipertextual. Por lo tanto, este es el nuevo panorama, digámoslo así, de la comunicación electrónica o de la comunicación, en la cual funcionan en red, todos estamos interconectados, todos tenemos la opción de acceder a la información y todos tenemos la posibilidad de producir, de generar y de construir contenidos. Por otro lado, la audiencia está absolutamente universalizada, o sea, ya no se puede pensar en un medio de comunicación, en internet, que funcione para una restringida audiencia o para una restringida población. Repito, se puede pensar en que hago un medio electrónico solo para Medellín, pero tengo que pensar que me lo pueden ver en cualquier lugar, en cualquier esquina del mundo. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta esa posibilidad de que también allí interese o que también allí conquiste unas audiencias, unos mercados, por lo menos unas audiencias más que unos mercados, que no estaban contemplados en la comunicación lineal. Y por otro lado, como universalizamos la audiencia, paradójicamente también la fragmentamos, es decir, creamos canales temáticos o creamos incluso webs temáticas o periodismo electrónico temático que solo llegará a ciertas audiencias. Una prueba de eso es lo que pasa con la televisión satelital, que ha creado una serie de canales con unas audiencias absolutamente fragmentadas, temáticas y definidas. Es decir, hay una cantidad de canales solo para niños entre los 8 y los 10 años, los 12 años. Hay canales para jóvenes entre los 12 y los 20, hay canales para adultos, hay canales de viajes, como si entramos a Discovery Channel, es un canal absolutamente temático, si entramos a People and Us, es un canal que trabaja con otro tipo de audiencia en todo el mundo, pero que está hecho fundamentalmente para mostrar lo que pasa, lo que ocurre en cualquier lugar del mundo. En fin, los canales, curiosamente, mundializamos por un lado el mensaje, pero por otro lado lo fragmentamos, tematizamos y creamos unas audiencias absolutamente selectivas. Esa es la paradoja y la complejidad de esta comunicación. Por un lado, para terminar esta primera parte, pues hay dos noticias que quiero darles. La primera de esas noticias en este sentido es buena, y es que el impacto será mayor de lo que anticipamos. Con esto estamos pasando de una manera muy rápida y muy veloz, muchísimo más veloz, es internet que lo que fue la televisión, que lo que fue la radio, que lo que fue la prensa o el teléfono, por ejemplo. Cuando digo muchísimo más veloz, es que mucha gente está accediendo de manera mucho más pronto y más rápido a este medio de comunicación de lo que pensamos. Evidentemente eso difiere mucho de país a país, de región a región, de lugar a lugar. La conectividad, por ejemplo, en Europa, en promedio es del 70%, la conectividad, quiero decir, en internet, es del 70%, pero esos son uno de los países más desarrollados, sobre todo en Suecia, en Dinamarca, los países escandinavos. En España la conectividad es del 30% y es de las conectividades más bajas de Europa. Y en América Latina la conectividad creo que está por el 10 o el 12%. En Colombia yo creo que está en el 7, 8% quizás, o 10%. En todo caso son cifras que se mueven con alguna flexibilidad, depende de quién las diga. Pero lo que quiero decir es que esa conectividad aumenta, crece, y está permitiendo entonces que nos metamos en este universo, en este mundo digital, de una manera mucho más rápida a cómo accedimos, cómo llegamos a los otros medios anteriores, a la televisión, que se gastó unos 30, 40 años en masificarse, es decir, en que todos tuviéramos un televisor y hasta dos y tres en cada casa, en cada hogar, o a la radio, que se gastó 100 años para masificarse, o a la prensa, que se gastó 300 años para que pudiese masificarse, ¿sí? La internet se ha masificado, el primer correo electrónico se puso en el año 75, o sea, en 30 años, y eso que estaba restringido a determinados grupos cerrados, pero digamos que se masificó sobre los años 80, 85, o sea que tenemos menos de 20 años con internet, y ya vemos pues el poder de penetración y de masificación. La noticia mala es que los cambios no sucederán tan rápido como creemos. Repito, cuando hablo de esto parece que estuviera contradiciendo lo que acabo de decir. Lo que quiero decir es que los cambios no son solamente tecnológicos. Los cambios son mentales, los cambios son simbólicos, los cambios son de contenidos. Y entonces parece ser en algunos momentos que la tecnología se instala, se pone, funciona y automáticamente estamos conectados y automáticamente estamos informados y automáticamente sabemos lo que está pasando en el mundo. Esa, justamente esa superabundancia es lo que no nos da posibilidad de ser críticos justamente frente a lo que aparece todos los días en Internet. Y por tanto, los cambios tecnológicos pueden ser muy rápidos, pero los cambios de mentalidad son lentos. A veces necesitan generaciones enteras para empezar a pensar multimedialmente, para empezar a pensar hipertextualmente. Todavía seguimos pensando analógicamente, todavía seguimos pensando linealmente. Lo digo en los colegios, en las escuelas, los profesores, los estudiantes piensan hipertextualmente, los profesores linealmente, incluso en las universidades. Entonces tenemos que empezar a también acelerar ese cambio de mentalidad, y ese cambio de mentalidad se potenciará en la medida en que trabajemos unas nuevas competencias, unos nuevos saberes, unas nuevas maneras de entender esto y sobre todo unas nuevas prácticas. Bien, vamos a pasar entonces al primer paradigma del que hablamos. Son 10 paradigmas, voy a intentar pasar por ahí, por lo menos para que sepamos de qué consisten, y evidentemente sobre esto hay libros escritos, más al final les daré algunas referencias bibliográficas para los que quieran ahondar en este tema. Pero digamos, estos 10 paradigmas son recogidos de muchos autores, Manuel Castellano, el profesor Orihuela, que es un profesor de la Universidad de Navarra también, que ha escrito varios libros sobre el tema, el mismo Ignacio Ramonet, por ejemplo, que trabaja en todo este tema, en fin, hay una serie de autores que vienen trabajando, Javier Echavarría, por ejemplo, que tiene un libro muy interesante, se llama Telepolis, o Regis Debray, por ejemplo, un francés que trabaja todo el tema también de la construcción mental y en los nuevos medios. El primer paradigma es: el usuario es el eje del proceso comunicativo. Esto cambia radicalmente el paradigma de la comunicación lineal, en la medida en que anteriormente, o en la comunicación lineal, el eje del proceso comunicativo no es el usuario, es el emisor. Es el emisor el que decide, es el emisor el que impone, es el emisor el que define. Es decir, decide qué decir, impone lo que quiere decir, ¿sí?, y determina a quién se lo quiere decir. En este proceso, en este cambio de paradigma, se pasa entonces del concepto de audiencia a usuario. Es decir, la audiencia es una masa amorfa, por mucha forma que nos quieran decir que tiene. Es decir, que es una población que está entre los 20 y los 30 años, que el 60% son mujeres, que el 40% son hombres, que son más o menos los datos estadísticos que nos dan estos estudios de audiencia, que consumen esto o aquello, que ven televisión esto o aquello. Esa masa sigue siendo forma amorfa, es decir, sin una forma clara y definida. En cambio, en este nuevo concepto, en este nuevo paradigma, el usuario es reconocible, es identificable, sabemos quién es o podemos saber quién es, y podemos de esa manera incluso construir un mensaje mucho más cercano a sus necesidades. Pasar del modelo, esto ha ocurrido porque pasamos del modelo broadcasting, que es el modelo de una banda ancha en la televisión analógica, se ha trabajado, y en la radio también analógica se trabaja el concepto, o se trabajaba el concepto de broadcasting. Se ha pasado al modelo del narrowcasting a través, con la aparición del cable y el satélite en los años 80. Es decir, vamos cerrando y vamos conociendo mucho más la audiencia, y vamos cerrando o vamos redefiniendo por lo menos esa masa amorfa, y vamos redefiniendo con el TV cable y con el satélite, vamos redefiniendo las audiencias, fragmentando los públicos y determinando a quién queremos llegarle y construyendo mensajes de manera mucho más clara y precisa para ese tipo de público. Pero con Internet pasamos del narrowcasting al podcasting. ¿Qué quiere decir eso? Que la red, que aparece de manera mucho más fuerte, intensa, digamos, a partir de los años 2000, quiero decir la producción de contenidos en la red, define que tampoco el narrowcasting le interesa, y que no le interesa porque aún así esa masa todavía sigue, no tiene una personalidad clara y definida. Por lo tanto, aparece el concepto de usuario que decimos antes con el podcast, es decir, es un sujeto y no es una audiencia, es un individuo y no es una masa de individuos los que me leen y los que me ven y los que me escuchan. Cuando una persona entra a un periódico digital, ¿cierto?, es esa persona la que entra, y puede rastrearse incluso qué tipo de persona, en qué momento, cómo entró, a ese periódico digital, dependiendo evidentemente de si esos dispositivos tecnológicos lo tiene o no lo tiene ese portal, y si decide hacerlo o no hacerlo de esa manera. ¿Qué cambia en el usuario con este paradigma? Desde el punto de vista del contenido cambian varias cosas con este paradigma que acabamos de plantear. Hay acceso a varios tipos de información acerca del mismo asunto. Es decir, hay mucha información que tiene que ver, que está contada con textos, que está contada con imagen, con video y con sonido. Hay la posibilidad de seleccionar la información que solo se desea. Es decir, yo voy solo a lo que me interesa, no tengo que tragarme, perdón la expresión, todo el noticiero, que dura 40 minutos o media hora, no me tengo que tragar todo el noticiero, ni me tengo que tragar toda la telenovela, por ejemplo, o la película. Es decir, aquí puedo entrar yo solo a lo que me interesa. Y hay acceso, y el acceso por computador se puede dar de manera local, por ejemplo, hoy vemos las películas en DVD o en CD, de manera local o de manera remota a través de conexiones vía internet. Y desde el punto de vista tecnológico, ¿qué cambia? Pues la información es digital, la señal hoy es numérica, no es una señal analógica, quiere decir que está codificada en números binarios, ceros y unos, cualquier tipo de señal. Es decir, ya la matemática binaria y la tecnología digital no distingue, digamos, si es un texto, si es un sonido o si es una imagen. Repito, la matemática binaria. Evidentemente, cuando esa matemática binaria se descomprime, aparece la imagen, aparece el sonido, aparece el texto lingüístico u oral. Pero, como todo se ha convertido, en matemática binaria, pues eso es justamente lo que permite que todas las señales se puedan llevar a la red y se puedan montar en este ciberespacio. La señal, por lo tanto, repito, es numérica. Hay una interacción, en el sentido, hay una interacción punto a punto o punto multipunto. Es decir, yo puedo hablar personalmente con otro usuario o puedo hablar con muchos usuarios o incluso muchos usuarios pueden hablar conmigo. Por lo tanto, la interacción es total, no es la interacción, ese tipo de interacción no existe en la comunicación lineal o analógica, y hay una integración que ya la dije, y repito, todo en un solo soporte, que es el computador. Son tecnologías integradoras y no sustitutivas. El segundo paradigma, el medio no es importante sino el contenido. En la comunicación lineal es muy importante el medio, es muy importante el canal de televisión, es muy importante la emisora de radio, es muy importante el periódico X o Y. El contenido es lo que va a tener importancia en esta nueva, en este nuevo paradigma de la comunicación. ¿Por qué? Porque la producción-difusión es la seña de identidad más valorada de los medios de comunicación tradicionales. Es decir, para los medios de comunicación tradicionales, lo que los identifica es su manera de producir y la manera o la forma como distribuyen o difunden lo que producen. ¿Sí? Eso hace RCN, eso hace Caracol, eso hace cualquier medio de comunicación. Por eso compiten por eso. Y están todo el tiempo en el canal de televisión tratando de robar a la audiencia, no por los contenidos, sino porque lo han hecho ellos. Esto es sello de Caracol, esto tiene el sello de no sé quién, no sé quién. Entonces, yo no estoy diciendo que eso sea malo, ni estoy cuestionando a ninguno de estos medios. Digo que son las maneras de trabajar en este entorno. En este nuevo entorno, los medios, en los medios digitales, es el contenido, no importa quién lo produzca. Es decir, usted entra a un portal de internet y a veces no sabe ni siquiera de dónde obtiene la información que obtiene. No sabe ni siquiera dónde vio el video que vio. Porque ya no importa quién lo produce. Lo puede producir cualquiera, o un medio o una persona. Lo puede colgar en YouTube y bajarlo y verlo y no saber exactamente de dónde proviene. No importa de dónde proviene. Lo que importa es el contenido. Ese es un cambio de paradigma radical de los medios de comunicación lineal a los e-medios. No se venden soportes, entonces, sino servicios multimedia, y es lo que está haciendo entonces la red, vendiendo todas las posibilidades de interactividad y todas las posibilidades de interconectividad a través de cualquier portal que esté interesado en vender, en mostrar unos contenidos. ¿Qué cambian los contenidos de este paradigma? Bastantes cosas. Por un lado, mejora la calidad, algunos dirán que no, pero los LP han desaparecido del mercado, dando paso a la calidad digital del CD, y el DVD está siendo reemplazado, o ya fue reemplazado, por los VHS. Algunos dirán que ese sonidito del LP era muy rico, muy bonito, pero eso es puramente, eso es romanticismo, está bien, muy bien. Pero la calidad digital evidentemente ha demostrado, ha dado muestras de que ha sido superada por esa calidad analógica. que es la misma discusión que existe con los cineastas hoy en día, que no quieren trabajar, quiero decir, los cineastas ortodoxos y clásicos que no quieren trabajar en cámaras digitales porque les molesta el píxel o porque les molesta la imagen producida por las cámaras digitales o HD, High Definition, y quieren seguir trabajando en la película fotosensible que todavía se copia, se revela en el laboratorio y se monta. Eso está bien, yo los aplaudo, pero creo que es romántico esa idea, y que terminarán, si quieren hacer cine, haciéndolo en digital tarde que temprano, por muchas razones: porque baja los costos considerablemente de la producción, porque permite trabajar con cámaras mucho más livianas y más ligeras, porque evidentemente cambia también los contenidos y los mensajes, pero digo que para bien, no para mal, y porque los sistemas de distribución también van a ser totalmente diferentes. Los sistemas de distribución digital van a ser a través de otros soportes, no solamente las salas de cine digitales que ya existen en el mundo, que emiten o que emiten o difunden las películas a través de DVDs o de discos compactos digitales o de la cinta clásica de toda la vida, sino que también van a tener sistemas de distribución como internet y como la televisión. Por lo tanto, amplían las posibilidades de financiación y de recursos para las producciones de cine. Muchos directores de cine, grandes directores de cine, hoy están produciendo en digital porque han visto, es decir, porque han cambiado la mentalidad, que era lo que decía ahorita. Hay que cambiar esa mentalidad primero para poder dar estos cambios. La posibilidad de copiar la información, también se cambian los contenidos sin pérdida de calidad. En el digital no hay copias, ¿no? Cuando se pasaba de un VHS a otro, había una pérdida considerable de calidad, y cuando íbamos en la cuarta copia ya no veíamos la película. En el digital no pasa eso, todos, no hay copias, son originales, es decir, se pueden bajar 10 DVDs y son exactamente iguales al primero, al que está montado en el computador. Eso es un cambio radical importante. Las posibilidades de edición, es decir, ya todos vemos programas mucho mejor hechos, con mucha más calidad desde el punto de vista de la manipulación, por ejemplo, del tratamiento, del retoque, de la actualización de los datos, todos estos elementos que son posibles justamente con las salas online, con las salas de edición digital, que permiten esta manipulación y que era posible en la comunicación lineal. La simplificación del almacenamiento, por ejemplo, la recuperación y distribución de la información, y sobre todo los archivos virtuales, los noticieros de televisión. No lo sé aquí, pero los noticieros de televisión en España trabajan con archivos virtuales, quiere decir que toda la información está virtualmente, no es física, no está visible, pero un periodista conectado a un ordenador o a un computador desde su sala de redacción puede llamar, puede traer, quiero decir, como entrar a un archivo virtual, utiliza o busca las imágenes que necesita para montar la nota informativa que necesita montar, y no tiene ni siquiera que pararse ni desplazarse a ningún lugar. Desde ahí la baja y luego edita todo el material ahí en su computador, con el material evidentemente que ha hecho, que ha grabado en la calle, de la nota informativa que esté haciendo, y por lo tanto entonces esos archivos se han virtualizado, son archivos que ocupan mucho menos espacio. Yo estuve en la sala, por ejemplo, virtual, de archivos virtuales de Televisión Española, y cuando antes tenían una sala como esta para guardar casetes de 3/4 y de Betacam, pues todo eso lo han digitalizado y lo guardan en un servidor que tiene el tamaño, por ejemplo, de este mueble. Por lo tanto, eso es importante, eso ha cambiado evidentemente las maneras de producir, las maneras de construir los relatos en la televisión, de manera, sobre todo en la televisión. En la prensa escrita también, porque las fotografías, si están digitalizadas, también se pueden traer al ordenador sin necesidad de ir a buscarlas al laboratorio, a copiarlas, hacer tratamientos largos y complejos, qué sé yo, que se hacían anteriormente. Las posibilidades de compresión de la información, eso justamente es lo que estoy diciendo, o sea, que se puede comprimir mucha información en mucho menos espacio. Una prueba de eso es lo que tenemos hoy con la aparición de las memorias USB, por ejemplo. Ahí podemos tener memorias USB de 8 gigas o de 10 gigas o de 12 gigas, o si queremos discos duros autónomos mucho más pequeños y que son transportables, pero que te pueden almacenar 500 gigas, por ejemplo, de memoria. Eso es una cosa que está cambiando radicalmente todas las posibilidades, digamos, de circulación de material y de información. El acceso a la información remotamente a través de redes y de datos digitales, lo que acabo de decir, redes locales, las que monta un canal de televisión para sus propias necesidades, para sus propios periodistas, virtualiza o digitaliza toda la información textual y iconográfica, o también remota, por si queremos obtener imágenes de otro lado, de otro canal de televisión. Si en España, por ejemplo, un canal de televisión quiere contar lo que pasó en el tsunami en no sé dónde, pues busca la CNN y la CNN le envía las imágenes por una red, por ejemplo, de fibra óptica, y la recibe de manera casi inmediata, en tiempo real, y monta eso evidentemente está generando otro tipo de situaciones que vamos más a ver más adelante y que tienen que ver evidentemente con las especificaciones de los trabajos, con el campo laboral y con esa serie de situaciones. Bien, vamos a pasar al tercer paradigma, que es de soporte formato a multimedia. Es decir, hemos pasado de soporte formato, que es lo que nosotros usamos fundamentalmente en la comunicación lineal, utilizamos un soporte que es la radio, utilizamos el casete, por ejemplo, la cinta, utilizamos el VHS o el Betacam o el 3/4, como se quiera, el formato que se quiera utilizar, y en la prensa pues escrita utilizamos el papel como soporte. Hemos pasado a multimedia, donde no existe absolutamente nada de esas cosas, y todo está virtualizado, el texto, el audio, el video, los gráficos, las fotografías, las animaciones están en un mismo soporte que ni es papel, ni es cinta, ni es nada de estas cosas, es un soporte virtual, está en la red y podemos llamarlo y ponerlo a convivir incluso con los viejos soportes. Los viejos y los nuevos soportes, o los viejos y los nuevos medios conviven y hay una complementariedad y una acumulación y no una sustitución de esos soportes. Y en este sentido Internet pues se constituye como un metamedio, es un metamedio porque los contiene a todos, pero a su vez es un nuevo medio para sí mismo, porque justamente no basta con contenerlos a todos, sino que como nuevo medio tiene que pensar y empezar a repensar cómo se construyen los relatos, cómo se construyen los contenidos, cuáles son las formas de narración en este nuevo medio, que son totalmente diferentes a los de los medios anteriores. ¿Qué cambia en el soporte? Bien, los sistemas interactivos contribuyen al desarrollo de la inteligencia en mayor medida que los sistemas receptivos. Se han hecho ya investigaciones sobre este tema y, por ejemplo, eso deja sin piso, digamos, algunas teorías que dicen que los usuarios de Internet son mucho más, son mucho menos sensibles al mundo que los usuarios de la televisión y la radio, porque están conectados o enganchados a un computador durante 7, 8 horas diarias. Se ha demostrado, por ejemplo, que esta comunicación interactiva es mucho más cercana al ser humano, es decir, al cerebro del ser humano. El cerebro del ser humano no es lineal, es interactivo. Ustedes mismos me están escuchando en esta conferencia y probablemente algunos de ustedes ni siquiera me estén escuchando, estarán pensando en otra casa, en otra cosa, estarán pensando en volver a no sé dónde, lo que pasó ayer, esta mañana, lo que van a hacer, inmediatamente salgan de acá. Eso es interactivo, es decir, la posibilidad de combinar diversos lenguajes y diversos contenidos y diversos mensajes en un mismo momento, en una misma situación. Los jóvenes de hoy dan cuenta de eso. Por ejemplo, un joven se sienta frente al computador y no solamente puede hacer las tareas que le han puesto en la escuela, sino que escucha música, puede ver un videoclip y puede incluso contestarle a la mamá que lo está regañando. La madre le dice, pero tú sí estás estudiando, y dice, sí, claro que sí, y está haciendo todas las cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ese cerebro está funcionando interactivamente, está funcionando multipertextualmente, como funciona realmente el cerebro. Lo que pasa es que el mundo ha sido construido de una manera lineal y parece ser que esa fuese la manera en que tiene que ser funcionar el mundo. Pero esto ha venido a demostrar que no, que los sistemas interactivos, repito, están más cerca incluso de la constitución neurológica del cerebro, y que también mediante la interacción, la presentación de información, el cerebro adquiere una flexibilidad que le permite interactuar en diversos escenarios simultáneamente, y eso es lo que le permite el computador al chico de hoy. Es decir, que puede hacer la tarea, ver el videoclip, el último videoclip de Shakira, y puede incluso bajarse y simultáneamente estarse bajando la última película de Harry Potter, por ejemplo, ¿cierto? Sin ningún problema. Y puede entrar en algún momento a leer la prensa o lo que ocurrió, lo que pasó, y además puede abrir el chat o el Messenger y chatear con 5 compañeros al mismo tiempo. Navegar por la información permite rechazar algo que ya es conocido, pedir toda la información disponible, seguir diferentes rutas sobre una misma información. Es decir, todo eso es posible entonces en este nuevo lenguaje, Porque si no me interesa, y eso es claro, todos lo hacemos, pues inmediatamente cierro la ventana y abro otra. Busco solamente la información que necesito. A veces busco la que no necesito. Y entonces me enredo muchas horas en el computador sin saber cómo navegar o a dónde tengo que llegar o cuál es el puerto al que yo tengo que digitar para buscar la información que necesito. Justamente porque nosotros somos lineales, el computador no lo es. Por eso nos perdemos en ese mar de información. Cuando aprendamos y cambiemos la mentalidad, vamos a darnos cuenta que encontramos de manera muy rápida lo que necesitamos y que es eficaz en ese sentido. Interaccionar con la información significa también repetición de un video, lo podemos ver, parar, adelantar, atrasar, ¿sí? Podemos introducir datos nuevos e incluso participar. Me dirán que eso también lo hacíamos como en el VHS, pero tenía que pasar no sé cuánto tiempo para que el VHS y la película se adelantara los 40 minutos que yo necesitaba. Con los nuevos DVDs no tengo que hacer eso. Si saltamos de una escena a otra, puedo ver solamente las escenas que me interesan. Puedo ver incluso muchas más cosas adicionales a la película que con las que vienen, digamos, revestidos todos los DVDs, que son el making of, por ejemplo, las fotografías, las entrevistas del director, de los actores, qué sé yo. Una cantidad de servicios, llamémoslos así, adicionales que no existían en la comunicación lineal. El cuarto paradigma es de periodicidad a tiempo real. ¿Qué pasaba en la comunicación analógica? La comunicación analógica se define por periodos de tiempo. Por eso son los diarios, salen todos los días. Los semanarios salen cada semana. Los boletines horarios, que salen a las 4, a las 5, a las 6, a las 7. Los periódicos mensuales, las revistas quincenales, el noticiero del mediodía o de la noche. Sigue siendo así. Yo veo el noticiero del mediodía o de la noche, o veo el diario, o veo la revista semanal, semana, o qué sé yo. Pues bien, eso cambia radicalmente porque la frecuencia periódica se ve superada por uno nuevo, el directo permanente. Una prueba de eso es que muchos o algunos de los acontecimientos más importantes, por ejemplo, en la humanidad en los últimos 4 o 5 años, han sido transmitidos primero por internet que por televisión. Primero por internet que por la radio y por la prensa. Es decir, es un medio absolutamente instantáneo, absolutamente inmediato y en tiempo real. Por ejemplo, la guerra en Irak, o la invasión de los americanos en Irak, con la muerte, con la captura de Saddam Hussein, por ejemplo, la muerte posterior de Saddam Hussein, o el ahorcamiento de Saddam Hussein, fue visto primero en internet. Incluso hay fotografías que fueron tomadas, no por medios de comunicación, no por periodistas, no por mediadores, sino que fueron tomadas por alguien y las puso en la red y se pudieron ver a través de internet lo que nunca se pudo ver en televisión, en la prensa, en la radio. Por tanto, este nuevo medio ya no le interesa la periodicidad. La periodicidad es ya, es ahora, es inmediata y, de hecho, algunos canales de televisión como la CNN, por ejemplo, están permanentemente conectados con su portal y dan información y cuentan. Dan cuenta de los hechos mucho antes, por ejemplo, de lo que pasaba, de lo que ellos pueden transmitir por televisión. Eso se vio, por ejemplo, en el tsunami de hace, no sé cuántos años fue el tsunami, 2 o 3 años. En fin, en ese caso se vio, por ejemplo, que la CNN estaba dando información a través del portal que ellos tienen, con imágenes y con fotografías de satélite, mucho antes de que salieran sus emisiones periódicas de sus noticieros. Por lo tanto, empiezan a darse cuenta, repito, medios como estos, que no se pueden poner a discutir con un medio que tiene esa particularidad desde el punto de vista tecnológico, que lo posibilita, que todo lo contrario es un complemento a lo que ellos han venido trabajando. Seguimiento al minuto de la actualidad informativa y ya se utiliza en paralelo a la televisión, lo que acabo de decir, o por ejemplo en el caso de en España, por ejemplo, el periódico, si entra al periódico El País o La Vanguardia, un periódico deportivo como AS, que es un periódico que tiene una gran audiencia, un periódico impreso de papel, pero que tiene un portal muy interesante porque cuando se juegan los partidos más importantes de la Copa te los transmiten por internet. O sea, puedes entrar a internet, ver los partidos, ver los goles, ves todo lo que pasa en el momento en que está sucediendo y sin embargo el periódico, y sin embargo sacan el periódico al otro día, ¿no? Y el periódico sale sin ningún problema y también se vende porque pues, cada uno tiene sus públicos o yo leo lo que no alcanzo a ver en internet o veo en internet lo que no puedo ver en el periódico. Los mecanismos de control, evidentemente aquí pasa algo entonces con todo esto, los mecanismos de control, de verificación y contraste de las fuentes son sacrificados por esa inmediatez. Todo esto que nos dicen en la facultad cuando estamos estudiando periodismo, hay que saber cuáles son las fuentes, hay que mirar que las fuentes sean creíbles, hay que mirar que esas fuentes sí sean certificadas y que sean veraces. Pues aquí con internet salta eso, absolutamente. O sea, las fuentes pueden ser cualquiera o no ser nadie, porque no sabemos ni siquiera dónde está la fuente, no hay fuente. Es decir, hay evidentemente excesos en internet en ese sentido, porque no se verifica muchas veces, porque no se contrasta, porque se sacrifica todo eso en aras de la inmediatez. Entonces es un problema que habrá que estudiar de manera más detenida y que es un problema que tendrán pues, sobre todo los que empiezan ahora el posgrado de periodismo electrónico, porque se van a dar cuenta que cómo queda ese paradigma ahí en ese momento en el que yo estoy haciendo un periodismo para allá y no para mañana, ni siquiera para la tarde como se hace en televisión o para dentro de media hora como se hace en radio, no, para allá. Bien, el quinto paradigma de la escasez a la abundancia. Ese paradigma ha cambiado porque el espacio en los medios impresos, el papel, es el valor capital más importante de la prensa escrita. Es decir, no se puede publicar todo porque el papel cuesta mucho dinero o porque el espacio está reducido o limitado. Por lo tanto, en la prensa escrita además existe, desde hace, bueno, siempre ha existido, que se empieza, el espacio que queda es el que deja la publicidad. O sea, se vende la publicidad y empiezan a armar el periódico de abajo hacia arriba y lo que queda ahí se escribe, ¿no? Le dicen al periodista, tú tienes que escribir todo lo que ocurrió en no sé dónde, en 400 caracteres y solo tienes dos fotos, ¿no? No más, no es a la inversa, como puede pensar uno, cuando yo estudiaba periodismo pensaba que era así, ¿no? Yo escribo lo que me dé la gana y después que inventan la publicidad. Pues cuando trabajé en un momento en un periódico me dijeron, no, es primero la publicidad y tú escribes 300 caracteres y no más, ¿no? Y si escribes 400, pues el editor te corta los 100 sin ningún problema. Pues bien, ¿por qué? Porque el espacio en la prensa escrita es muy importante, el papel es el valor capital. Y así como el espectro electromagnético y el tiempo es el valor capital en los medios electrónicos. ¿Qué es lo que más cuesta en televisión? El tiempo. Quiero decir, el tiempo que utiliza un noticiero de televisión. Por eso cuando van a hablar de un fenómeno o de algún acontecimiento como la matanza, la masacre o la toma guerrillera o no sé qué, lo cuentan en 30 segundos, en 40 segundos. O sea, no hay contexto, no hay investigación, o si hay, el periodista tiene que dejarla a un lado porque en 40 segundos o en 50 segundos tiene que decirle al país lo que pasó en ese lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor más preciado es el tiempo. Es que no hay tiempo para más, porque tenemos que contar demasiadas cosas en media hora o en una hora que dura un noticiero. Por tanto, ese valor del tiempo y luego el del espectro electromagnético que se paga, es decir, que se paga por toda esa infraestructura tecnológica que se necesita para transmitir una señal de un lugar a otro para hacerla llegar, pues también tiene un costo muy alto tanto en la radio como en la televisión. Esos son los recursos, digamos, más escasos del sector de la comunicación. ¿Qué pasa en la e-comunicación? Pues que no hay límites a la cantidad de medios que pueden existir en la red. Todos los días se montan más y más medios, digamos, soportados por empresas serias y también por empresas no serias y por personas serias y por personas no serias. Quiero decir que todo el mundo tiene la posibilidad de montar su propio medio de comunicación, incluso su propia emisora de radio, incluso su propio canal temático de televisión. Eso lo puedes tú montar ya en YouTube, por ejemplo, y puedes montar tu propio periódico electrónico. No hay un control, digamos, sobre el volumen de información que cada uno de ellos puede ofrecer. Puede ofrecer tanto volumen como quiera, porque no hay una limitación ni de tiempo, ni de espacio, ni de soporte. El soporte es virtual, es el ciberespacio. El soporte dependerá evidentemente, a lo mejor, de la capacidad de memoria que tenga tu servidor. Pero si aún así, les voy a mostrar una experiencia, una de las experiencias con las que yo trabajo, es que como tenemos una limitación de 10 megas de memoria para contar, para hacer un periodismo electrónico, barrial, local, pues entonces nos interconectamos hipertextualmente a otros servidores que son gratuitos y que no nos cuestan nada. Y ahí montamos el video, montamos las fotografías, montamos incluso otro tipo de textos que no tenemos en nuestra capacidad de memoria. Y además el costo de hacer pública la información en la red no cuesta nada. No cuesta absolutamente nada, o por lo menos es equivalente para todos, ¿sí? El costo, este costo, por ejemplo, de hacer pública la información en los medios tradicionales sí tiene un costo porque dependerá de la cobertura del canal, dependerá de los medios técnicos y humanos que tenga ese canal para difundir esa información. En los medios electrónicos no, porque basta ponerlo en la red y entonces es prácticamente equivalente para todos esos costos. No requiere de grandes inversiones en infraestructura, un computador, un servidor, dos o tres programas de diseño, dos o tres programas de manipulación de sonido, de imagen, de video, no requiere permisos ni licencias. Ese es un problema tremendo que hay ahorita, evidentemente en todo el mundo, porque está tan abierto y tan libre que no hay que pedir permiso para montar absolutamente nada, salvo algunos casos excepcionales en que se han limitado la publicación de algunas, de algunos contenidos, pues porque hay derechos de autor de por medio y estas cosas, pero aún así es posible publicar prácticamente todo sin ningún tipo de permiso ni de licencias. No tiene costos de distribución, usted lo monta en la red, lo ven en Europa, lo ven en América, lo ven en toda Latinoamérica y no le están cobrando absolutamente nada por esa distribución de esos contenidos y alcanza una audiencia universal, una audiencia que está, es decir, si algún medio de comunicación tiene una audiencia amplia, es Internet, mucho más que incluso cualquier canal de televisión satelital. Pasamos al sexto paradigma y es de la intermediación a la desintermediación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el acceso directo del público a las fuentes de información sin la mediación de los comunicadores profesionales está generando un periodismo o una comunicación electrónica, ¿cierto?, que puede ser hecha, que puede ser fabricada, que puede ser distribuida por cualquiera, por cualquier persona, sin necesidad de la profesionalización del periodista. Esto ya empieza a plantear problemas serios en los cuales yo no tengo la solución, pero que son problemas evidentemente claros en este nuevo medio. Es decir, como la gente tiene cualquier tipo de acceso a información o cualquier fuente de información, no necesita los comunicadores. En la televisión no pasa eso, porque en la televisión cuando nos dan a nosotros la noticia, o en la prensa o en la radio, toda esa noticia ha sido mediada por un comunicador y por un periodista, bien o mal, malintencionada o bien intencionada, bien hecha o bien construida, no importa, pero ha sido mediada por un periodista y por un comunicador que se supone, en teoría, que maneja, ¿sí?, de manera clara y precisa, pues todo el lenguaje, sea que trabaje en televisión, en prensa o en radio, maneja ese lenguaje y sabe construir los contenidos adecuadamente, que además tiene una ética, entre comillas, y demás, pero evidentemente está mediada. Por lo tanto, cuando le llega esa información al público, esa información ha sido mediada. Aquí no, no pasa eso. Yo, por ejemplo, vivo fuera del país y me informo de lo que pasa en este país de dos maneras. Yo entro al Colombiano para saber qué pasa en Medellín, entro al Tiempo para saber qué pasa en el país, bueno, es decir, en Colombiano también me entero de lo que pasa en el país, pero digamos que son los dos diarios que visito. En Internet quiero decir, visito Semana, porque me interesa saber un poco lo que hace Semana desde un periodismo quizás más reposado, porque se publica cada semana, y no me quedo con eso. No saben la cantidad de información que me llega de las fuentes primarias, es decir, de fuentes que no están mediatizadas por los medios de comunicación ni por los periodistas. Cuando hablo de fuentes es asociaciones campesinas, por ejemplo, asociaciones o comunidades de todo tipo que ya tienen internet, que ya tienen incluso una página web, las ONGs, la cantidad de información que ponen a circular en el mundo, las asociaciones de todo tipo, las empresas, los sectores económicos, incluso el tercer sector, las cooperativas o cualquier persona que monta su página web o que monta su blog y que desde ahí le cuenta al mundo lo que pasa en Colombia. Entonces, cuando yo leo lo que me mandan, por ejemplo, esas fuentes primarias que construyen su discurso y lo ponen en la red y que no está mediado por el periodista, que no está mediado por el medio de comunicación, yo veo evidentemente que hay unas diferencias enormes entre lo que se dice en RCN, entre lo que se dice en El Tiempo, en El Colombiano o en Semana, y lo que dicen esas fuentes, porque eso está sin cortapisas, sin filtros, sin mediaciones. Y ahí entonces habría que entrar a mirar qué está pasando justamente con este medio que posibilita esa explosión, digamos, de las fuentes. Las fuentes ya no necesitan los periodistas y ya no necesitan los medios de comunicación para contar lo que sucede en cualquier lugar del mundo. Permite el acceso universal. Cuando decimos la desintermediación es que permite el acceso universal a un sistema de publicaciones que funciona igualmente al margen de los editores de los medios tradicionales. O sea, es lo mismo, no hay editores tradicionales como existen en la radio, en la prensa y en la televisión, sino que el editor soy yo mismo. Es decir, yo voy y grabo cuatro imágenes o cinco imágenes sobre lo que acaba de ocurrir, qué sé yo, en Bogotá, en Cali, donde sea, voy y las monto en mi casa, ¿sí?, y luego las pongo en YouTube y las puede ver todo el mundo, o las pongo en mi página web, o hago cuatro fotografías o cinco, yo cualquiera, quiero decir, cuando digo, yo digo cualquiera que no es periodista, o lo es, no importa, pero no hay editores, quiero decir, no hay filtros, no hay cortapisas. El periodista trabaja en un medio de comunicación y se somete al editor. El editor edita y define al final de cuentas qué sale. El medio filtra, el periodista filtra primero la información, porque también es que lo hace. Luego lo hace el mismo medio, porque tiene unos intereses X o Y, y luego lo hace el editor. Al final hay tres o cuatro mediaciones hasta que le llega al público. En internet no existen esas mediaciones. Yo monto, edito, y nadie me dice si está bien o mal, y es mi criterio, es mi decisión, es mi autonomía. Pongo en la red eso, y luego pasamos entonces al séptimo paradigma, que es de la distribución al acceso. No sé si el paradigma anterior quedó claro, ese de la desintermediación, es decir, porque no existen intermedios, no existen mediaciones, y existen las fuentes directas. Las fuentes directas están construyendo la información, sobre todo lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia con el conflicto social armado que se vive aquí, o la guerra, como le queramos llamar. Yo me entero muchísimo más por las fuentes primarias, que por los mismos periódicos, los mismos diarios que están electrónicos, que están en la red y que yo puedo visitar. Y digo más porque me llega muchísima más información, y porque me llega una información que no está filtrada. Después me toca a mí elaborar esa información para detectar o saber si también hay algunos intereses ahí o no, y si esa mediación que ha hecho esos medios o esos periodistas pues es perversa o no es perversa, pues, o se atiene o no se atiene a la realidad. Por lo tanto, nos cuesta mucho más ahorita entender, a mí, por ejemplo, que estoy fuera del país, me cuesta muchísimo más entender qué pasa en el país y qué está pasando en el país. Y no solamente me cuesta mucho más entender por esa cantidad de información que me llega sin mediaciones, sino porque me preocupa incluso muchísimo más estar informado de lo que pasa en el país. A veces pienso que los que estamos fuera estamos más informados de lo que pasa en el país que los que están dentro. Lo digo así sencillamente porque estamos conectados permanentemente con muchos intereses en saber qué pasa. Pero bueno, sobre todo me pasa a mí porque estoy conectado a internet y estoy mirando justamente qué pasa ahí. Otros no lo hacen, por lo tanto también habrá pues un gran público que está totalmente desinformado del tema. El séptimo paradigma es de la distribución al acceso. La preocupación de los medios de comunicación lineal es la distribución. A ellos les interesa fundamentalmente cómo se distribuye la señal televisiva, si llega o no llega, ¿sí?, al pueblito de X o Y en Antioquia o a la gran ciudad. El periódico, si llega o no llega, si cubre esas franjas de población a las que les interesa. Los medios convencionales pues trabajan básicamente con punto multipunto. Punto es el canal de televisión, la emisora radial o el periódico, que son los que definen, hacen el contenido, manejan toda la información y luego deciden llevarla a una serie de puntos. Por eso es punto multipunto. Por lo tanto, es de carácter unidireccional y es asimétrico. En cambio, en los medios digitales el modelo es multipunto multipunto, porque la información que yo pongo a circular le puede llegar a mucha gente, pero esa misma gente rebotarme a mí toda la información y yo nutrirme de toda esa información y de toda esa red que se va creando interconectada en internet. Por lo tanto, es multidireccional, no es unidireccional la información, y es simétrica en el sentido en que yo tengo la posibilidad, tanto como el que emite como el que recibe, de acceder a la información y acceder a los contenidos. Las nuevas simetrías emergentes pues en este medio permiten a los medios en línea convertirse, a los medios en línea o a los medios no lineales, convertirse en foros y generar comunidades. La gran cantidad de comunidades que se generan todos los días en internet es justamente posible a partir de esta interconectividad y los foros sobre cualquier tipo de temas y de cosas, cosa que es imposible en los medios lineales, a pesar de que existen las cartas al director, usted puede comunicarse con el medio. Ahorita existe la figura del defensor del canal, del periódico, todas esas cosas, que es también un mediador. Yo pongo mi queja y él decide si la publica o no la publica, y luego miramos si esa queja es pertinente o no es pertinente. Lo que no ocurre en internet, me quejo y ya está. Y para los usuarios, la posibilidad y las herramientas para acceder como productores a un espacio comunicativo universal, que es lo que he dicho. Es decir, los usuarios tienen hoy la posibilidad de convertirse en emisores, en editores, en productores y de comunicarse en ese espacio universal. ¿Qué cambia en la distribución? Cambia fundamentalmente la información que está dirigida hoy al oído, a la vista y al tacto. Y digo al tacto porque ya hay programas que permiten, por ejemplo, a través del tacto, con la pantalla o con los dispositivos del ordenador, con algunas teclas, recibir percepciones casi táctiles. Un ejemplo de eso son los videojuegos con los que juegan los chicos hoy, por ejemplo, que casi que ese tacto o esa gestualidad corporal se reproduce en la pantalla y actúan fundamentalmente a través de una conexión con una información táctil. Además, les repito, de la parte del oído y de la vista, texto, audio, gráficos, imágenes estáticas y el movimiento. Aplicaciones para construir, cambia también la distribución, objetos complejos de datos, que es el concepto de hipertexto, acceder a una gran cantidad de servicios. El ordenador inicialmente, o el computador, apareció básicamente vinculado a la educación, posteriormente al trabajo, pero hoy está básicamente copando casi todos los ámbitos del ocio y de la vida cotidiana. Es decir, ya no es el computador solamente para trabajar y estudiar, se hacen un montón de funciones y de cosas en el computador. Cuando la madre le pregunta al niño, pero tú te pasas todo el día en el computador, ella cree que está estudiando 8 horas diarias. Si estudiara 8 horas diarias en el computador, sería el mejor estudiante de la escuela. Al final del mes pierde 3 materias, 4, no sé. Entonces, ¿qué te pasas haciendo en el computador? Evidentemente, ya no lo usa para educarse, lo usa para otras cosas, para el ocio, para el entretenimiento, para otro tipo de cosas. Aparte de que por ahí está llegando una cantidad de información que incluso en las escuelas no existe, por lo tanto se está convirtiendo en un dispositivo que educa, que informa o que se educa como se quiera, pero que en todo caso reemplaza de alguna manera, sustituye algunos paradigmas que estaban en que están, digamos, como son que el saber, por ejemplo, y el conocimiento está en las aulas. Hoy no necesariamente está en las aulas todo ese conocimiento. El público al que está dirigido es el gran público, un sector determinado, es un medio que se dirige a un público universal, pero también se puede dirigir a un público determinado, fragmentado, como decía, y el tipo de servicio puede ser especializado o no especializado. Por ejemplo, la banca ha desarrollado un servicio especializado y esto entra justamente para hacer algún tipo de actividades o algún tipo de acciones que no... para ni evitarse ir al banco, qué sé yo. Por lo tanto, eso funciona también en el ámbito de la educación, en el ámbito del ocio, en el ámbito de la economía y del business. El octavo paradigma de unidireccionalidad e interactividad. Aquí cambia radicalmente también este concepto. Si antes los medios de comunicación son básicamente unidireccionales, el modelo de difusión es punto multipunto, la prensa, la radio y la televisión han funcionado de esta manera. La red genera un modelo unilateral debido a su arquitectura cliente-servidor, que en cierta forma lo que ha hecho es trastocar o cambiar lo que antes existía en el modelo convencional. Es decir, empecé con el primer paradigma, lo importante es el usuario, se cambia ese modelo, ¿cierto? Y al ser importante el usuario, entonces ese modelo se vuelve bilateral y empieza a construir nuevos referentes a partir de que ese usuario también es un emisor. Al existir un soporte físico común, tanto para la distribución como para el acceso, fijémonos en eso, que es diferente a los medios tradicionales, es decir, el soporte físico es común, es un computador, tanto para la distribución como para el acceso. Quien distribuye la información y los contenidos utiliza ese computador con una arquitectura hardware y unos programas software, y con eso monta todos los contenidos y los distribuye, y quien accede, lo accede de la misma manera, es decir, por un computador. Eso en los medios tradicionales no funciona de esa manera, porque los distribuidores, basta con ir a una estación de radio, no tiene nada que ver con el radio de mi casa, basta con ir a un canal de televisión, no tiene nada que ver, es una cantidad de aparatos, de imágenes, de pantallas, de dispositivos tecnológicos que difícilmente entiendo, para distribuir un programa de televisión o una señal televisiva, sin contar con las antenas y con todos esos sistemas de transmisión. Por lo tanto, el soporte físico es totalmente diferente para distribuir como para acceder. Y yo simplemente en mi casa enciendo el televisor y veo todo lo que un canal de televisión necesita para distribuir una señal. Lo mismo pasa en la prensa. Si van a colombianos se darán cuenta que eso no tiene nada que ver con usted comprar el periódico en un kiosco y sentarse a leerlo. Acceder a esa información tiene mucho, eso no pasa en internet. Es decir, distribuir la información, distribuir los contenidos, utiliza el mismo soporte físico que el acceso. El noveno paradigma de linear a hipertexto, aquí es donde tenemos que pensar y donde tendrán que pensar ustedes que van a trabajar todo este periodismo electrónico, porque aquí cambia radicalmente el modelo de construcción del discurso y del relato. La construcción narrativa digital se caracteriza por la distribución de la información en unidades discretas o nodos. y su articulación mediante órdenes programables o enlaces, es decir, funciona por nodos y por enlaces. Nodos que son puntos en los que yo, que soportan la información, cualquier tipo de información textual, gráfica, visual o iconográfica, y luego eso está conectado o interconectado a una gran red o a una red de servidores a través de hipertextos. Por lo tanto, ese sistema que cambia justamente lo lineal al hipertextual es quizás el modelo y el paradigma más importante, en mi criterio, uno de los más importantes en este nuevo modelo de la e-comunicación. Es decir, ya no se puede escribir como se escribe para la prensa, no se puede hacer imágenes y sonidos como se hace para la televisión convencional. Hay que construir nuevas narrativas, incluso diría yo micro relatos, ¿sí? Micro relatos que estén perfectamente hiperconectados, ¿sí? A otros incluso servidores, a otros portales donde esa información puede ser ampliada si se quiere, y si no se quiere, pues el lector tendrá la opción de seguir leyendo lo que tú le presentas o incluso de navegar como quiera y no como yo pretendo que navegue. Desaparece la unidad, la autonomía, la estructura y a veces hasta la coherencia y el sentido propio de los textos escritos y audiovisuales lineales. Esa coherencia, esa unidad, ese planteamiento, desarrollo y desenlace típico de la dramaturgia, por ejemplo, ficcional, incluso documental, ¿sí? Que te decían incluso en el canal de televisión, tú tienes que construir el relato planteando el problema, desarrollando la noticia, desarrollándola e incluso terminando la noticia con un desenlace. O sea, incluso los 6W creo que entran en crisis aquí, y habrá que plantear entonces que esa unidad y esa autonomía y esa estructura empieza a recomponerse en un puzzle de textos fragmentados que en definitiva habrá que enseñar a navegar por ese conocimiento, por esa información. Habrá que aprender a navegar y habrá que enseñar a navegar. Es decir, dotar la escritura y la lectura, la escritura de contenidos y la lectura de un modelo estructural muy próximo al del pensamiento, vuelvo y repito, al del cerebro humano, que funciona de esa manera y no funciona linealmente, así no lo hayan hecho creer durante muchos siglos, que funciona por procesos asociativos y no de modo lineal. Cuando digo procesos asociativos es que una imagen me puede asociar a muchas cosas que me han pasado en el pasado, una frase, una persona, cualquier situación en cualquier momento, y basta que usted esté en una conversación para que me diga si en esa conversación usted está íntegra, autónomamente en esa conversación y nunca su cerebro se ha salido de ella. Si se ha salido de ella por algún momento, eso es hipertextual, ¿cierto? Un olor, una imagen, una figura del pasado, cualquier cosa es hipertextual. La narración audiovisual interactiva, entonces, replantea este concepto de linealidad, por ejemplo. Esta es, digamos, la estructura básica de una revista, de un periódico. Es un principio, el usuario debe navegar por la aplicación y la navegación se hace a partir del control que ejerce el que emite o el que produce el contenido, ¿cierto? A diferencia de esta narración audiovisual interactiva, se huye de los esquemas narrativos lineales y el ritmo de la lectura y el ritmo del contenido no es cosa del emisor, es cosa del usuario. El emisor tiene que interpretar, poner los contenidos allí para que se navegue de esa manera, ¿sí? Se navegue de esa manera, abiertamente, el usuario pueda navegar como quiera dentro de ese esquema que le plantea el emisor. O sea, este es el sistema clásico lineal y este sería el sistema interactivo de la e-comunicación. El décimo paradigma, para terminar, de la información al conocimiento, ¿sí? Hay demasiada información en la red, hay demasiada información de muchos hechos. Esos hechos son o no son contrastables, son ciertos o no ciertos, son verídicos o no. ¿Cómo manejar eso? La tarea, diría yo, consiste básicamente en que los medios interactivos, los medios digitales, deben convertirse en gestores sociales del conocimiento por la superabundancia de información. O sea, ¿qué significa convertirse en gestores del conocimiento? En que hay que poner en práctica la inteligencia, la interpretación, el filtrado y la búsqueda efectiva de la información, porque hay unos nuevos valores en la comunicación. Esos nuevos valores de la comunicación pasan por la creatividad, por la destreza, por las nuevas competencias, ¿sí? Y eso es lo que vamos entonces a intentar mirar en estas tres pantallazos de conclusiones, que son: hay una ocasión Mirado todo esto, para terminar, es la ocasión para redefinir qué es lo que tenemos que redefinir: el perfil y las exigencias profesionales de los comunicadores, al menos de los que están interesados en este tipo de comunicación, porque tampoco creo que la otra se vaya a acabar. O sea, no se va a acabar ningún diario, ningún canal, porque exista esta. Redefinir las exigencias profesionales de los comunicadores, los contenidos y los procedimientos de su formación académica, cuáles son los contenidos, cuáles son los procedimientos de esa formación, repensar los medios y sobre todo lo que dije en uno de los paradigmas, las mediaciones. ¿Cuál es el papel entonces de un periodista en esta nueva red, en esta nueva superabundancia de información? ¿Sí? ¿Seguirá siendo el mismo mediador, el mismo editor de los medios tradicionales, o se convertirá en un gestor social de contenidos que los pone al servicio de la comunidad o al servicio de una audiencia que es mucho más despierta, mucho más perceptible y seguramente mucho más inteligente de lo que nosotros pensamos? Otra conclusión, es la ocasión para reenseñar. He remarcado el prefijo re, ves que lo he separado para reenseñar, que el hipertexto es la nueva frontera tecnológica de la escritura. La escritura moderna, contemporánea, posmoderna, como se quiera llamar, es el hipertexto y exige nuevas destrezas comunicativas y un mayor esfuerzo de lectura. Ya no lo había anunciado incluso en el año 63 Cortázar con Rayuela. Es un visionario además, creo yo, porque Cortázar había planteado en Rayuela justamente una lectura no lineal, y decía, ¿por qué se tienen que tragar mi novela de 600 páginas de la primera a la última página linealmente? Y propone unas maneras de lectura diferentes, unas maneras de lectura hipertextuales, unas maneras de lectura que exige evidentemente un mayor esfuerzo de lectura, pero que le posibilita al lector una mayor comprensión incluso del fenómeno mismo de la literatura o de la historia que él está escribiendo. Que les invito, si no la conocen, a que lo hagan, porque es un ejercicio interesante en la literatura. Pero eso evidentemente en internet ya se ve por montones, en todos lados. Por tanto, es importante, repito, reenseñar ese concepto del hipertexto. Hay que aprender a descubrir las conexiones adecuadas, a establecer las relaciones pertinentes entre una cosa y la otra, y a recomponer en la lectura el puzzle este de textos fragmentarios, una cantidad de textos fragmentarios en los cuales hay que unir y juntar para constituir ese contenido que queremos decir. Los soportes, también es importante reenseñar que los soportes dejan de ser el factor distintivo de la profesión del periodista. A mí me formaban para ir a trabajar en la prensa, papel, o para ir a trabajar en la radio, sonido o audio, o para trabajar en la televisión, imagen, video. Para eso me formaban. Hay que plantearse, ahora no hay que formar los periodistas para eso, es mi idea, ¿eh? Hay que formar los periodistas para desarrollar contenidos y contenidos que se funden en la red, porque ya el problema no es de soportes, el problema es que emergen estos contenidos como un factor de diferencial, de identidad y de calidad en estos nuevos medios. Por lo tanto, ya no vamos a formar, digo yo, periodistas para la radio, la televisión o la prensa, vamos a formar periodistas para desarrollar y gestionar contenidos de manera eficaz, inteligente y creativa en un nuevo medio que los soporta a todos. La ocasión también es para revisar, recalco, que internet por una parte ha desprofesionalizado la profesión del comunicador. Este es un problema serio, la ha desprofesionalizado porque todo el mundo puede publicar. En ese sentido todo el mundo es periodista y todo el mundo es comunicador. Pero por otra parte también se ha súper especializado, fragmentando el conocimiento en infinidad de parcelas. Es decir, ya tú puedes trabajar conocimientos mucho más fragmentados, con audiencias mucho más fragmentadas, y de hecho en la red existen cantidad de publicaciones que tienen esa característica, es decir, que son para públicos fragmentados, con temáticas fragmentadas o absolutamente súper especializadas. Eso exige evidentemente una formación diferente y distinta del periodista de la e-comunicación. La complejidad del mundo también hay que revisarla, porque todo esto es complejo, porque todo esto es difícil de entender a veces, porque además este es el mundo o la sociedad de la incertidumbre, la sociedad de los no sabemos qué va a pasar con las tecnologías. Muchos de los gurús de las tecnologías dicen que apenas estamos en el 10% de desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Yo no me quiero imaginar el 100%, cuando eso llegue al 100%, apenas estamos en el origen, llamémoslo así. La tecnología de la información y la comunicación aún es bebé y están pasando muchas cosas. Por lo tanto, la transformación de la información en conocimiento, la gestión del conocimiento, entonces empieza a ocupar un espacio importante en este nuevo medio. Aprender, es una conclusión, a navegar en la información. Como periodistas, como comunicadores, como gestores, nos tenemos que aprender a navegar en esta información y tenemos que enseñar a navegar en el conocimiento. La diferencia de una cosa y la otra es que la información, cuando se sistematiza, cuando se racionaliza, se hace conocimiento. Es decir, cuando se obtiene una ventaja y un beneficio de todo, cuando yo entro a Internet y obtengo un beneficio y una ventaja de esa entrada a Internet, he aprendido, he obtenido conocimiento. Cuando no tengo nada de eso, simplemente me he informado. Y esa información puede servir o no, pero la función, digamos, de ese periodista o de ese mediador, de ese comunicador, en mi criterio es aprender a narrar hipertextualmente, multimedialmente y a enseñar a navegar a esos usuarios por el conocimiento. Estas son algunas fuentes de consulta de esta exposición. No más. No sé si yo he terminado aquí y si quieren muestro los ejemplos de manera muy rápida, si tenemos tiempo, ¿no? Adriana, no lo sé. Son dos ejemplos muy sencillos. Bien, este es un portal hecho por jóvenes de un barrio de Barcelona, un barrio, digamos, no lo llamo marginal, porque no es marginal exactamente, el concepto de marginal aquí es muy distinto al que se vive allí, pero digamos que es un barrio que tiene ciertas precariedades sociales, es un barrio en el que el 80% de la población es inmigrante de todo el mundo y se hablan 40 lenguas en este barrio, o sea, es un barrio donde se habla chino, japonés, el barrio del Raval, ¿sí? Es un barrio que tiene evidentemente, cuando digo precariedades sociales es porque todavía no tiene las posibilidades que tienen otros barrios de Barcelona y otras ciudades de España, pero evidentemente allí se viene invirtiendo, incluso el gobierno catalán y el gobierno español está invirtiendo pues, una cantidad de dinero para que este barrio emerja, digamos, y resuelva todo ese atraso de alguna manera histórico que ha tenido. Pero lo importante aquí es que hay un proyecto de jóvenes, son jóvenes del barrio, que trabajan el periodismo local, periodismo barrial, como se quiera llamar, como se llamaba antes, periodismo alternativo, periodismo para el desarrollo. Lo importante es que hacen un periodismo local y barrial que responde a las necesidades y a las inquietudes de este barrio y de estos jóvenes sobre todo, y que lo hacen básicamente, y que lo hacen desde Internet. O sea, tienen una emisora radial en Internet, que podemos entrar y escucharla, tienen un canal de videos temáticos donde hacen una serie de videos y los cuelgan en la red, y tienen un periódico electrónico digital. Ellos trabajamos allí, por ejemplo, como dinamizadores con estos jóvenes y trabajamos como formadores, dictando talleres para desarrollar destrezas. Cuando hablo de jóvenes, hablo de muchachos, por ejemplo, que están terminando el bachillerato o que ya están en la universidad incluso estudiando periodismo, pero que no se han graduado, y entonces son, digamos, el recurso que nosotros utilizamos para trabajar con ellos y se formen y ellos mismos vayan gestionando los contenidos posteriormente. Como podemos ver, por ejemplo, se llama Rabalnet, el barrio se llama Raval, el Raval, y el portal se llama Rabalnet, la red ciudadana del Raval, está escrito en catalán, en Barcelona es una ciudad bilingüe, se hablan dos lenguas, y casi todo lo que está escrito en catalán, también en castellano, pero en este caso está en catalán. Y ellos, por ejemplo, en esta primera, aquí en el centro, vemos las noticias, las últimas noticias, las noticias que han publicado los últimos días. Por ejemplo, aquí hay una cosa curiosa, y es que en Barcelona en este momento, en España, en Europa, están en vacaciones de verano, y la última noticia la publicaron el 30 de julio, o sea que se fue todo el mundo y no vendrá hasta el 1 de septiembre, que empiezan otra vez, que llegan de sus vacaciones. Por lo tanto, la última noticia está publicada el 30 de julio, están en vacaciones. Pero lo interesante de eso es mostrar, digamos, que todas estas son noticias a las que se pueden acceder. Hay noticias del barrio, aquí si entro sigo leyendo, puedo ver, por ejemplo, noticias del barrio, noticias de la ciudad de Barcelona, noticias del país y noticias del mundo. Cuando yo entro a esta noticia, cualquiera puede opinar sobre esta noticia, si puede escribir aquí su nombre, sin necesidad de dar más datos, y puede opinar sobre esa noticia que acaba de ser escrita. Las noticias también son hechas por ellos, son reporteros ellos, y ellos pueden hacerlo aquí. Mira, entran aquí y dicen escribir la TV noticia, escribir la noticia, perdón, escribir su noticia, y aquí pueden entonces ellos montar su propia noticia. este cuadrito es para subir una foto, o ellos pueden subir, pueden escribir aquí una noticia, tienen un editor básico, digamos, para definir el tipo de letra, hay un manual de estilo también, para que todo salga más o menos bien, hay unos hipervínculos que puede ponerle, y si él hace una noticia sobre el barrio, puede ponerle un hipervínculo a esa noticia, cómo repercute en España, un hipervínculo que puede ser a un diario mucho, digamos, de circulación masiva, el color de la fuente, el tipo de letra, y aquí, por ejemplo, está en la sección en la que él hace la noticia y puede publicarla en la sección barrio, entidades, deportes, internet, mundo, no a la guerra, que es un proyecto casi bandera de ellos, entonces tiene una sección que se llama No a la guerra, se manifiestan sobre todas las guerras o todos los conflictos que hay en el mundo, Raval Media, que es un canal mediático de televisión o de video, Rabalnet, que es un canal de radio que vamos a ver, Rabal Sur, que es un proyecto puntual que ellos tienen de deporte, de surfing, porque hacen surfing en el mar, el TEC, que es la asociación que coordina todo este proyecto, en fin, ellos pueden escribir y definir a qué tipo de sección van a entrar. Luego, quiero decir que eso lo hacen ellos directamente, publicando su propia noticia, ¿sí? Evidentemente ellos han sido formados con unos talleres, pero no hay ningún tipo de editor, no hay ningún tipo de cortapisas aquí, ni hay ningún tipo de mediador. Construyen la noticia, suben las dos o tres fotos de la noticia y luego esa noticia puede ser comentada y convertirse, si la noticia tiene interés, se puede convertir posteriormente en un foro virtual para seguir opinando sobre la noticia. Si entramos aquí, solo voy a entrar a dos sitios, voy a entrar a RadiaNet, que es un canal de radio, es una emisora de radio. Todos estos son programas de radio. Entonces, RadiaNet es la radio comunitaria del Raval, es la radio por internet que es utilizada por jóvenes y adultos. Dice ahí, cualquier grupo de jóvenes que esté interesado en hacer un programa de radio puede ir a la asociación que coordina todo esto y decir, yo quiero hacer radio. ¿Sabes de radio? No. Entonces hay un proceso de formación para que aprendas a hacer radio. Aprende a hacer radio y luego aprende a hacer radio, también aprende a hacer páginas web y internet, para desarrollar, porque ellos mismos hacen sus propias páginas. Voy a mostrar, por ejemplo, un programa, por ejemplo, hecho por mujeres, dice Voces de Mujeres del Raval. Entonces ellas, además de hacer el programa de radio que se puede bajar y escuchar, pues han hecho esta página. Por eso van a haber muchas diferencias entre unas páginas y otras, unas muy bien, otras no tan bien, porque cada grupo hace su propia página. Es decir, la idea es que ellos se conviertan en gestores de contenidos y desarrollen el proyecto autónomamente, no que ellos vengan y nosotros se lo hagamos, ¿no? Aquí están, entonces, cuentan quiénes son, luego qué temas manejan, qué recomendamos, contacta, Voces del Raval, y aquí estarían los programas. Estos son todos los programas que se pueden bajar en Real Player o en Windows Media. Cuando tú bajas el programa, pues lo escuchas, y puedes entrar directamente también a esta para conocer más información sobre los programas. Si yo voy, por ejemplo, a otro, voy a ver un programa de salsa, por ejemplo, que hacen unos dominicanos. Los chicos dominicanos hacen un programa de salsa y entonces han hecho este portal para su programa de salsa. En tu salsa se llama. Entonces aquí ellos nos cuentan el tipo de programa, los programas que tienen. Escucha el último programa. Aquí están ellos, por ejemplo, haciendo su programa. Hay un álbum de fotografías que nos muestran, nos cuentan un poco. Este portal, por ejemplo, de radio, esta emisora está en varios idiomas. Aquí la anterior de Donas, dice Donas porque es en catalán, es mujeres, está hecho en catalán. Este está hecho en castellano porque son dominicanos, en español. Pero puedes encontrar uno, lo vemos enseguida, hecho por marroquíes, o sea que está en idioma árabe, puede haber otro de chinos, hecho en chino, ¿no? O sea que es no solamente multimediático, sino multilingüístico y multigeneracional, porque no solamente hay programas de jóvenes, sino que hay programas de mujeres, de señoras y de adultos. Aquí, por ejemplo, dice escucha los programas, porque los programas están en un banco de información. Si yo entro aquí, me aparece la mediateca, aquí tienen tres programas guardados o archivados, pero si quiero escuchar el último programa, pues entraría aquí, ¿sí? Luego, solo para mostrar el último, yo les doy la dirección, tendrán la dirección y luego yo creo que esto, si les interesa, lo probarán y lo mirarán y escucharán los programas. Ahora creo que no hay tiempo de escuchar un programa de estos, pero esa es un poco la idea. Por ejemplo, Este es otro programa, se llama Afilando Estilo, realizado por no sé quién. En este programa podrás escuchar lo mejor del hip hop nacional de la mano de dos verdaderos expertos en el tema. Aquí encontraréis todo lo que necesitéis. Español, sí, castellano, si queréis participar de la manera que sea, lo podéis hacer en esta dirección de correo. Este es otro programa y entonces también ahí los podemos escuchar. Bien, y aquí está la mediateca de todos los programas. Es decir, usted quiere buscar un programa de cualquier día, entonces entras a la mediateca y aquí tenemos todos los programas cargados que se han hecho, ¿sí? Que se han hecho, digamos, durante un periodo de tiempo. Están, se puede descargar y bajar de cualquier tipo de programa, de cualquier tipo de actividad. Si no lo encuentras, lo puedes buscar, porque hay un buscador aquí abajo que te permite buscar un programa si solo tienes el nombre o la fecha o la referencia muy de hueseillo. Ah, no solamente hay programas de música, este es un programa de cine, por ejemplo. Es un programa hecho por unos chicos que les interesa el tema del cine. Entonces aquí nos cuentan cómo se hace el programa, quiénes lo hacen, nos hablan de los festivales de cine más conocidos y más importantes de Europa o de España, noticias de cine, en fin, hacen un programa sobre cine, pero además es un portal de cine, porque te puedes bajar postales, te puedes bajar afiches, te puedes bajar una serie de cosas que tienen que ver con eso. Bien, y aquí está, muestro esto que es Raval Media, que es un espacio aquí, RAC TV. RAC TV es un espacio que se está montando o que se ha montado básicamente con video bajo demanda, o sea, video que se hace en el barrio con la idea de convertir esto en un canal de televisión bajo demanda, o sea, que cualquier usuario del mundo puede entrar y bajar el programa en cualquier momento, en cualquier lugar, lo que rompe evidentemente el paradigma de la linealidad de la televisión, que solo puedo ver el noticiero a las 8 y si llego a las 8 y media me lo perdí. Aquí en internet es posible llegar a cualquier hora a mi casa, estar en cualquier lugar del mundo y ver ese noticiero que ellos han hecho, o ver ese documental que ellos han hecho, o ver esa película que ellos han hecho, porque se rompe la linealidad y se rompe la territorialidad y la temporalidad que manejan los medios de comunicación lineales. Aquí se puede bajar, evidentemente, repito, cualquier programa de estos, son todos videos que hablan de cualquier cosa. Por ejemplo, aquí hay un videoclip del Raval, que es hecho por unos jóvenes que cantan una canción al ritmo de rap y de hip hop sobre su barrio, y que cuentan un poco todo el tema de la integración social, de la discriminación racial y de todas esas cosas que se trabajan, que se ven en esta ciudad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Captura el Raval es un taller que hicimos con adultos y que los adultos querían trabajar documental, entonces hicimos tres documentales sobre el barrio Raval, creando unos grupos de interés. Ellos se fueron a grabar el documental, luego vinieron y lo editaron, y aquí se han montado todos sus documentales que se pueden perfectamente entrar. Si entramos aquí, no los voy a bajar, pero si entramos aquí, porque nos puede demorar un poco la red y estas cosas, dependerá. Entonces, un documental se llama Huellas, otro se llama Descolgados, Raval Babel, Necesidad, La Barcelona que no se ve, La Barcelona que se esconde, y aquí cuenta el proyecto. Si yo clico aquí, entonces bajo cualquiera de estos documentales y lo puedo ver. Eso es, repito, un canal de vídeo o de televisión temático bajo demanda. Entonces tienen los tres medios ahí, está radio, televisión y prensa. Y finalmente, hay muchas cosas más, pero solo quiero mostrar esto así rápidamente. Este Raval Sur, que es un proyecto que ellos trabajan, porque mucha parte de ellos, este barrio queda muy cerca al mar, o sea, queda a los tres calles del mar, de las playas de Barcelona, y el deporte más importante, que más practican ellos, es el surfing. Entonces todos los jóvenes están montados un poco en esta idea de hacer surfing. Entonces han creado un portal autónomo, independiente, pero que está en la red, para promover el surfing en Barcelona a los jóvenes. Entonces, por ejemplo, aquí hay talleres de tablas, cómo hacer estas tablas de surfing, ¿sí? Hay videos sobre surfing, hacen salidas y muestran sus salidas y sus videos, y luego escriben permanentemente y se comunican con el mundo. Este es un, por ejemplo, hacen temporadas sobre surfing, entonces ahora en el verano justamente hacen todo eso, porque es la mejor época para hacer surfing, y luego han hecho un afiche para convocar a todos los jóvenes de España que vayan a hacer surfing, a hacer una especie de campeonato, y ellos registrarán todo esto, y lo pueden, en octubre ya lo tendrán montado, o en septiembre cuando lleguen las vacaciones. Entonces esto les ha permitido incluso establecer contactos con grupos de jóvenes de surfing de Brasil, y hace dos años un grupo de surferos de Brasil fueron a Barcelona y estuvieron durante un mes con ellos surfeando y compartiendo todas estas experiencias. Evidentemente, para hacer esto han aprendido fotografía, han aprendido internet, han aprendido video, y han aprendido a escribir y a contar un poco su inquietud. Es, repito, un periodismo local, barrial, hecho con estas tecnologías, que cuesta nada, o sea, o muy poco, para no decir que nada, porque no hay una estación de televisión grande, no hay un canal de televisión enorme, no hay un periódico enorme, es una red de ordenadores, cuatro ordenadores, y no más, y cuatro programas y cuatro softwares los que hacen todo esto. Ahora quiero mostrar este rápidamente, que es un proyecto que estoy trabajando yo, que estoy implementando en otro barrio de Barcelona, porque la anterior es una experiencia que tiene que ver más con mi tesis doctoral, en la que yo me paso 2 años trabajando con ellos para mirar todos los procesos de comunicación interactiva. Y este es un proyecto que trabajo con el Ayuntamiento de Barcelona, y que es en otro barrio que se llama Granollers. Y aquí trabajamos básicamente con población adulta. Cuando hablo de población adulta, son casi todas mujeres que superan los 70, los 65 años de edad. Es una población muy alta en Barcelona, en España, es una población muy alta. Y entonces, claro, se han creado una red de centros cívicos para que esta tipo de población vaya allí y desarrolle una serie de actividades que les interese desarrollar, entre, por ejemplo, hacer teatro, o hacer fotografía, o incluso aprender a manejar internet, o a navegar por la red. Entonces, yo he desarrollado un proyecto que se llama E-Comunidad, esto está en catalán, o sea, sería sencillamente E-Comunidad, proyecto de desarrollo cultural comunitario a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Si yo entro aquí a un centro, estos son los 4 centros cívicos, si entro aquí, por ejemplo, este es uno de los centros cívicos. Uno de los 4 centros cívicos donde se desarrollan actividades, o ellas desarrollan actividades. Por ejemplo, aquí desarrollan actividades de teatro. Y hay una experiencia que se llama Compartir Palabras en Café, donde mujeres van cada semana, cuentan unas historias, historias generalmente que están vinculadas a la guerra civil española, son mujeres de edad, repito, a la pobreza que vivía ese país en los años 50, 60, a la transformación de ese país a partir de los años 70 y 80. Entonces hacen memoria de todo eso, y estamos construyendo un poco la memoria histórica de ellas a partir del video, de internet y de los relatos y textos que ellas mismas escriben. Por ejemplo, aquí publicamos todos los textos que ellas escriben, porque pueden tener intereses en escribir poesía, en escribir cuentos, en escribir relatos. Es un espacio que se llama Yo te cuento, tú me cuentas, o Rincón del Cuento. Y por ejemplo, aquí, esta es una de ellas, escribe un artículo que se llama De mi tierra, es inmigrante andaluza que llegó a Cataluña. O aquí está, por ejemplo, todas ellas contando la experiencia. O aquí está otra que está, por ejemplo, que es nuestra abuela de todos, tiene 87 años, aprendió a navegar en internet, tiene un correo electrónico y ahora es la que nos mantiene, por ejemplo, este espacio de Rincón del Cuento, que es contar historias y cuentos. Ella hace poesía, ¿sí? También tenemos un espacio, otras que no quieren, por ejemplo, escribir, o que no saben escribir, o no les interesa, se encuentran en una experiencia que se llama Pásame la receta, que es una experiencia culinaria, y a través de la red comparten sus recetas, y cada 15 días, cada mes se encuentran para hacer una receta que sea, en la que se han puesto de acuerdo a través de la red. En este caso, por ejemplo, si quieren, aquí hay, por ejemplo, una, esto es lo que decía ahorita, este servidor funciona con 10 megas de memoria, o sea que la página web tiene que pesar menos de 10 megas, pero por eso estamos linkeados a unos servidores que son gratuitos. Uno de ellos es YouTube, por ejemplo, y otro es Picasa. La web de Picasa, por ejemplo, te permite poner álbumes, y entonces en este caso, ellas, por ejemplo, aquí que hacen teatro, creamos un álbum fotográfico, ¿cierto? Un álbum fotográfico que se puede ver, se cuenta la experiencia, y hacemos un trabajo, por ejemplo, de fotografía sobre una hacemos fotografía, hacemos video, escribimos la obra, contamos la obra, hacemos el proceso y el seguimiento a toda la experiencia, al montaje de la obra, y luego se hace periodismo barrial con toda esta experiencia. O aquí, para terminar, por ejemplo, como no tenemos capacidad de memoria para la web, entonces nos hemos linkeado aquí donde dice ver nuestros videos, nos hemos linkeado a YouTube, y en YouTube ponemos todos los videos y todo el trabajo audiovisual que no podemos mostrar en la web. Si tenemos capacidad de memoria para la web, pues lo haríamos ahí, pero esto es una ayuda importante, porque de esta manera nosotros podemos mostrar, pues, pues toda la cantidad de videos, por ejemplo, les voy a mostrar aquí el canal que creamos, por ejemplo, para montar un canal temático, ¿sí? Un canal de televisión o de video bajo demanda. Aquí se pueden ver todos los videos, es un canal nuestro que está en YouTube. Y aquí se pueden ver, a ver si abro aquí, se pueden ver y bajar, y ver o bajar incluso, e incluso interactuar con esos videos, todos los videos que hacemos. Están aquí, son pequeños videos, pequeños micro relatos, pequeñas historias que las vamos llenando en este canal. Cualquier persona se puede suscribir, nos puede hacer sus comentarios, podemos crear interactividad a través de ellos, podemos seguir colgando de manera ilimitada las historias o los videos que queramos. Repito, entonces tiene videos, tiene fotografías, tiene textos escritos y tiene una serie de actividades que entrando a cualquiera de estos centros cívicos trabajamos esas actividades con ellos. Esto realmente es la misma experiencia de los jóvenes, pero trabajando con otro tipo de población, haciendo un periodismo local, un periodismo barrial, un periodismo interactivo, un periodismo con un soporte multimediático y abierto al mundo. Lo estamos viendo aquí y sucede allá. Muy bien, muchas gracias.